En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en un lunes como hoy en busca de cifras, de porcentajes que vamos a conocer a lo largo de esta mañana. Enseguida vamos a hacer balance, por ejemplo, del programa No te rindas nunca.
Es una iniciativa, No te rindas nunca, que ayuda a crear empleo para jóvenes con discapacidad. De 67.500 empleos creados. Ya es el dato que podemos consultar en su web noterrindasnunca.org con las tres W, noterrindasnunca.org. Y es que Hoy en Madrid van a actualizar estos datos. Nos lo van a contar en tan solo unos minutos. Estaremos con la unidad móvil, con los promotores de esta iniciativa de la Fundación 11. Toca hacer balance, pero también mirar hacia adelante, porque siguen trabajando para conseguir que los jóvenes con discapacidad puedan también acceder plenamente al mercado laboral y desarrollar todo su potencial.
Por eso, si tienes entre 16 y 29 años, estás desempleado y tienes un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, o tal vez reconocida una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, te vamos a sugerir que consultes esa página web www.noterrindasnunca.org. Y es que allí vas a contar con la ayuda de personal que va a estudiar tu caso, que va a diseñar incluso un plan laboral a tu medida.
Por cierto, hablando de encontrar un trabajo, mañana, importante, arranca el encuentro Prepárate 2013 en IFEMA, donde vamos a estar, será mañana, con nuestra unidad móvil. Vamos a conocer de cerca esta iniciativa en la que te van a asesorar de manera gratuita de cómo buscar trabajo en España, en el extranjero o cómo montar tu propio negocio. Pero hoy te queremos recordar que aunque es gratis este encuentro, Prepárate 2013, hoy es el último día para apuntarte.
Sí, y que solo tienes que entrar en su página web, www.prepárate.org, pinchas donde pone ahí en un color verde azulado, inscríbete ya, y si lo haces, pues puedes incluso solicitar una sesión individual, 45 minutos solo para ti, con un experto en recursos humanos.
Bueno, yo creo que es una cita, ¿sí?, que no hay que pasar por alto. La cosa está mal, pero no se pierde nada, ¿no?, buscando ese tipo de ayuda.
Te van a echar un poquito de... van a dar un poquito de ayuda a la hora de saber, bueno, pues cómo prepararte una entrevista, cuáles son los datos que tienes que poner, pues, en el currículum. Y de verdad que 45 minutos individualizados para hablar de cuál es la mejor manera que tienes de venderte, entre comillas, para conseguir, claro, un trabajo, es una delicia.
Y lo que yo digo, lo importante es ampliar contactos, sí, conocer gente, así que Yo, si fuese tú, yo ya me inscribiría para acudir mañana a IFEMA Prepárate 2013. De aquí a las dos también sacaremos tiempo para echar un vistazo a un barómetro, el de la ilusión, que se presenta esta mañana en Madrid. A las 12:30 vamos a conocer los resultados del algoritmo de la ilusión. Uh-huh. Pero te podemos avanzar que hemos subido, que estamos más ilusionados que el año pasado, sobre todo los jóvenes y los estudiantes. Y si diferenciamos por estado civil, los solteros son los más optimistas. Tenemos, eso sí, menos sueños, pero los sueños que tenemos creemos que los podemos cumplir.
Y eso es bueno, y eso es pragmático. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Los jóvenes, por tanto, de los más ilusionados, es algo que yo creo que es de recibo, que desde luego debería ser así. Y de jóvenes vamos a seguir hablando, por ejemplo, en nuestra sección, aquella que dedicamos todos los lunes al mundo de las dependencias, ¿no? Drogas, adicciones varias. Hoy os vamos a hablar, por ejemplo, de una aplicación, una app para smartphone y tablets que está dirigida especialmente a los jóvenes. La ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional sobre Drogas. Y es importante porque se va a conocer de primera mano los riesgos reales del consumo de droga y otras adicciones. No solo eso, hay una especie de test, ¿no?, diríamos, en los que, bueno, pues respondiendo a una serie de preguntas, nos van a decir si efectivamente tenemos o no una dependencia ya a una sustancia determinada y cuál sería el lugar más cercano al que podríamos, al que deberíamos acudir para intentar, bueno, pues ponerle remedio a esa situación, acabar con ella, empezar de cero y buscar otras alternativas, que desde luego las hay, muchas y más beneficiosas.
Además, como es lunes, abrimos nuestro espacio dedicado al consumo, en materia de consumo, cómo nos afecta también a nuestro bolsillo las facturas que nos llegan a casa a final de mes. Hoy vamos a echar un vistazo a la tarifa del teléfono móvil, que en muchos casos esa tarifa va incluida en ese pack que incluye teléfono fijo y también ADSL. Nos vamos a fijar en concreto en esas tarifas planas para móviles.
Que nos hacen los ojos chiribitas.
Claro, claro.
Mira, solo por este dinero y puedo hablar todo lo que quiera.
Nos ofrecen 500 minutos, 300 minutos, incluso llamadas ilimitadas, y además contratas 500 megas, 250 megas o incluso un giga, nos dicen que nos dan. Bueno, pues hay un estudio, vamos a analizarlo, que nos dice que 9 de cada 10 españoles no rentabiliza esa tarifa plana. Nos parece barato,
claro.
Nos parece económico, pero a lo largo nos sale caro.
Claro, tienes a gente tanta con la que hablar ilimitadamente para poder sacarle partido a ese dinero que tú estás pagando. Oye, pues piénsatelo, que a lo mejor no hablas tanto.
Mira, según ese estudio, los hábitos de consumo en telefonía móvil en España, solo el 5% de los españoles, consume exactamente los minutos y megas contratados, frente a un 94,3% que paga de más, porque o bien su consumo es menor y le sobran minutos o megas del bono, o consumen más y tienen que pagar llamadas y descargas aparte de lo que tenían contratado, por lo cual se eleva mucho más la tarifa y la factura que nos llega a fin de mes.
Así que papel y boli, vamos a ir buscando e ir anotando los gastos reales que tenemos y después vamos a buscar cuál sería la tarifa más rentable para cada uno de nosotros, que no todos necesitamos la misma tarifa ni el mismo plan. Cada uno de nosotros es un mundo, y en esto de la telefonía móvil también, como casi todo en esta vida. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal?
¿Qué tal el lunes, Sergio?
Bueno, bien.
Un
clarito, despejado,
bueno,
nítido,
bien.
Soleado.
Mira,
con mucha luz.
Ah, vale. Te veo ilusionado, Vale.
A ver, hay que afrontarlo bien.
Eso es verdad. Oye, además, que estamos en una semana de puente, diríamos. No todo el mundo lo tiene. Bueno, sin ir más lejos, hoy en Madrid va a estar en directo con todos nosotros el viernes.
Que vamos a estar el viernes, además, recorriendo la Comunidad de Madrid en ese viernes, que es festivo en toda España, también en la comunidad, pero donde se ponen en marcha muchas iniciativas a las que nos vamos a sumar este 6 de diciembre.
Claro, no obstante, habrá y bastantes que ese viernes lo libréis, así que hay que estar muy pendientes, hay que estar ahí ojo a visor de todas las propuestas que se presentan en nuestro Madrid. Y además esto viene bien cuando uno empieza el lunes y dice, venga, que la semana se me acaba en jueves, no voy a tener yo que ir a trabajar el viernes. Así que este lunes hay que mirarlo con mucho, pero que mucho cariño y con ganas de buscar un libro que es una continuación de otro que ya estuvimos hablando.
Estaba pensando
hablando
en la tarifa plana, me habéis dejado aplanado.
Porque ahora no sabes si la suya es rentable.
No, es que claro, hay que pensarlo muy bien,
cuenta,
claro.
Es decir, lo justo es que pagas por lo que consumes.
Claro, la gente dice, jo, es que yo tengo, llamadas ilimitadas y a lo mejor es que no hacen ni una. ¿Sabes? Porque ya con WhatsApp
de
con
paquete, esto... El paquete de datos de Internet, antes de que finalice el mes, ha superado ustedes su cuota, si quiere más,
entonces,
apúntese a otra tarifa de 5
euros
más. Tú los
megas y los
consumes.
Claro, claro. Pero eso hay que verlo, pero claro, ¿para qué quieres 500 minutos si solo gastas 20?
Yo que pago por consumo. Entonces eso. Ahí... No
claro, hay que ver, lo que ocurre. Luego, a las 11, a las 11...
Consumo a granel. Bueno, sí, tenemos una novela muy esperada además, por lo menos por 100.000 lectores, ha sido traducida en varios países. Si os metéis en Internet veis las distintas portadas además que tiene según las versiones en Alemania, en Italia, en Francia, sí, muy curiosa. Bueno, es esperada porque es la segunda entrega de esa anunciada trilogía, hace unos meses nos anunciaba aquí su autora, es la trilogía del Batán, del primer título El Guardián Invisible, ya habíamos hablado aquí, como decimos, 100.000 ventas de momento, y hoy vamos a hablar del segundo título, que es Legado en los Huesos, con su autora Dolores Redondo. Esta segunda parte es un poquito más larga que la anterior, tiene casi 600 páginas, se combinan los mismos elementos porque ha sido un puntazo, una revelación esta autora, que en principio no se dedicaba a la literatura, se dedicaba pues a la gastronomía, tenía incluso en San Sebastián su propio restaurante, lo ha dejado todo por la literatura y mezcla elementos, lo más atractivo es esos elementos de thriller y también la mitología del Batán. En la anterior tenía un ser de leyenda que se llamaba Sahaún, que era una especie de hombre de las nieves del Baztán, y en esta incorpora unos agotes, que vamos a saber qué papel tienen y qué son los agotes en la leyenda, en la mitología navarra. Sí, ya verás.
Tengo yo ganas de que llegue ese momento en el que ir conociendo un poquito más de nuestras leyendas y tradiciones.
Oye, mira, que nos acaba de escribirnos la ¿qué? Fundación Banco de Alimentos,
¿sí?
De Madrid, la gran recogida. Ya tenemos datos oficiales en lo que a Madrid se refiere. Dice, la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Madrid consigue 1,5 millones de kilos.
Bien.
De alimentos. 1,5 millones de kilos que han recogido en esos 900 puestos de donación que han estado distribuidos durante todo este fin de semana en distintos puntos de nuestra comunidad.
Chapó.
La verdad que sí, un aplauso yo creo que para todos los que hemos participado, los que hemos colaborado de alguna manera en esa campaña, siempre se demuestra que somos un país muy solidario y que iniciativas de este tipo, bueno, pues siempre son bien recibidas, se repetirán, aunque ya he oído por ahí alguno de los miembros de Banco de Alimentos que intentarán no hacer estas recogidas masivas más allá de una vez al año, dice, para no cansar mucho a los madrileños y al resto de ciudadanos de España, pero que dan las gracias, claro que sí, por ese gran apoyo que han recibido. ¿Nos ponemos en marcha?
Venga, vamos,
vamos a
arrancar
a
esta
móvil
edición de lunes. Venga,
pues
vámonos.
Allá vamos.
hoy@ondamadrid.es.
Información ahora de servicio público, muy útil para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad y una edad comprendida entre los 16 y los 29 años. Hablamos de personas que están desempleadas y que cumplan un par de requisitos. Tener ganas de trabajar y no rendirse nunca. Todos ellos pueden participar de un plan personalizado de empleo promocionado por la Fundación 11. Incluye cursos de formación y acciones de intermediación laboral con las empresas.
Y todo esto sin ningún tipo de coste, ya que el plan No te rindas nunca está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. A través de este programa, programa por talento, se pretende llegar a más de 9.000 jóvenes con discapacidad. El objetivo es que al menos 3.000 logren un contrato laboral. Enseguida vamos a conocer, por ejemplo, la experiencia de Beatriz Gamo. Nació hace 40 años con acondroplasia y ha aprendido, ¿no?, a vivir con una estatura mucho menor que la media, que la normal. Desde hace 15 ocupa un puesto de técnico de orientación y de empleo. Su frase favorita, tomad nota, es la siguiente: acéptalo y enfréntate a ello. Así ha ido creciendo ella, como persona. Vamos a conectar con nuestra unidad móvil. Vamos a conectar con Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días, chicos, desde este hotel Atrium, donde está a punto de comenzar este encuentro, un lugar para tratar temas de actualidad relacionados con el empleo, la formación de personas con discapacidad. Y vamos a presentaros ya enseguida a Virginia Carcedo, que es la secretaria general de FSC Empleo, que es el programa que tiene la Fundación 11 para poner en contacto, me imagino, a personas discapacitadas con esa bolsa de empleo. ¿Qué tal, Virginia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos deseando conocer los resultados de este plan No te rindas, ¿no? Que vais a dar a conocer los primeros resultados.
Pues los resultados del plan No te rindas nunca son bastante, yo creo que muy satisfactorios. Cuando lo presentamos en 2013, que estuvo con nosotros la ministra de Empleo y Seguridad Social, nos habíamos fijado unos objetivos cuantitativos para los dos años, los tres años que iba a durar este plan, bastante, yo creo que ambiciosos, ¿no? Era atender a más de 9.000 personas, formar a más de 6.000 y orientar o consolidar inserciones en más de 3.000 contrataciones. Y podemos decir a fecha de hoy que los objetivos se han cumplido casi más de un 100%, porque hemos orientado a más de 3.500 personas, que si hacemos el cálculo es casi un 125%. Hemos formado a 1.600 personas, que si hacemos el cálculo también es más de un 120%. Y hemos conseguido consolidar más de 600 inserciones, que yo creo que a fecha y como está la situación de contratación ahora en España es casi un 80% de cumplimiento anual. Bueno, creo que estamos muy satisfechos nosotros desde la Fundación, desde FSC Inserta, con los resultados de este plan, y sobre todo estamos muy satisfechos por los beneficiarios que han encontrado un trabajo y que han sido activados y atraídos al mercado laboral.
Y todavía queda tiempo, porque decíamos es un proceso largo que se prolonga durante los próximos años. Hay muchísimas más personas que todavía se pueden beneficiar y esta mañana nos gustaría contar cómo se puede participar en él.
Bien, este plan es, como su propio nombre indica, es para personas jóvenes en desempleo con discapacidad, con un certificado de discapacidad y un porcentaje de más del 33%. Estas personas, este plan está dirigido a toda España, a todo el territorio nacional, porque FSC Inserta tiene más de 38 oficinas, delegaciones en las más importantes ciudades y en las 17 comunidades autónomas, y las personas que estén interesados en recibir este plan y ser beneficiarios del plan, lo único que tienen que hacer es venir a cualquiera de las oficinas de FSC Inserta y allí serán atendidos por nuestros profesionales, que son técnicos totalmente especializados en todo lo que es materia de inserción, intermediación, formación, y les pondrán en contacto con empresas de gran prestigio, ¿no?
Y aquí en Madrid, para los oyentes que nos escuchan en nuestra comunidad, ¿dónde está su oficina? ¿Cómo pueden informarse?
Pues nuestra oficina en Madrid está en la calle Bernardino Obregón 26, y allí podrán perfectamente ser atendidos. El teléfono es el 91-468-8500. Y también hay una página web que es portalento.es, donde está reflejado el programa que estamos poniendo en marcha. Otra página que también es ntrn.es, y además hay otra web que es fscinserta.es. Ahí están todos los datos de contacto, todas las acciones que estamos poniendo en marcha y todos los resultados totalmente actualizados a día a día.
¿Y qué tipo de cursos se ofrecen actualmente?
Bien, nosotros cuando una de las líneas de actuación del plan es lo que nosotros llamamos actívate, ¿no? Y también apuesta por ti. Y esta formación, creemos que a la hora de conseguir un empleo de calidad, la formación es uno de los aspectos más primordiales e imprescindibles, ¿no? Entonces tenemos formación, en primer lugar, de la que nosotros denominamos transversal, que lo que hace es capacitar a la persona genéricamente para desempeñar cualquier puesto de trabajo, por ejemplo, en ofimática, en inglés. Y después tenemos acciones formativas más, digamos, orientadas específicamente para un puesto de trabajo, como son MBAs, másteres en recursos humanos, en finanzas. O sea que, como puedes ver, hay actuaciones formativas para todos los niveles de partida, para todos los perfiles y para todas las personas con discapacidad que quieran venir.
Me imagino que también desde aquí hacéis un llamamiento a las empresas, ¿no?, para que colaboren, para que inserten estas personas también en esos negocios.
Sí, las empresas, nosotros denominamos esta línea con los mejores aliados. Las empresas son la otra pata, digamos, del itinerario de inserción que nosotros ponemos en marcha, ¿no? Sin una empresa no hay posibilidad de una oferta, ¿no?, y no hay una contratación. Entonces, las empresas que colaboran en este proyecto, que nosotros denominamos empresas NTRN, Empresas No Te Rindas Nunca, son de las más importantes del país. Tenemos a VIPS, tenemos a, por mencionar, al responsable que va a acompañarnos en el desayuno, por ejemplo, entre otras. Y además, las universidades también son aliados en este proyecto por el público al que va dirigido, ¿no? Hemos puesto en marcha un proyecto que denominado Oportunidad al Talento, que está relacionado con prácticas en empresas para titular, porque conocéis el Espacio Europeo de Educación Superior por Bolonia, que más comúnmente llamado Bolonia, sí. Y ya digo que es un plan en el que participan no solamente las empresas, sino las administraciones y también la universidad. Es un plan que se ha adherido a la estrategia de emprendimiento y empleo joven del Ministerio, con lo cual estamos, yo creo, trabajando todos de una manera muy focalizada, cualitativa, pero también cuantitativa.
Y nos acompaña también Beatriz Gamo para aportar, me imagino, esta mañana en este desayuno con tu experiencia, ¿no? El que no hay que rendirse nunca. ¿Qué es lo que vas a exponer en el desayuno? Cuéntanos, porque hemos presentado ya también cuál es tu historia.
Sí, en el desayuno de alguna manera expondré la suerte que tuve cuando me apunté en la bolsa de empleo de FSC Inserta. Cuando uno termina la formación, en este caso terminé mi formación universitaria de psicología, pues andas un poco perdido e intentas hacer tu búsqueda activa de empleo a través de aquellas entidades que dan apoyo a personas con discapacidad, tanto para buscar posibles prácticas en empresas que estén interesadas en acoger personas con discapacidad, como para formarte más, aparte de la titulación que tenía. Cuanto más formación se tenga, más posibilidades tienes. Yo me inscribí en FSC Inserta, realicé un curso de formación que me dio una oportunidad laboral para ir empezando en el mundo laboral y luego ya pues tuve la suerte de ir pasando por diferentes procesos de selección que los técnicos de FSC Inserta me presentaban, hasta que finalmente pues hubo un proceso de selección como técnico de orientación y empleo en la misma bolsa de FSC Inserta y fui seleccionada.
Y una última cuestión, Beatriz Gamo, tú naciste con esta discapacidad, hay discapacidades que son adquiridas, la tuya es de nacimiento, y cuéntanos cómo es y qué problemas has tenido también a la hora de insertarte, ¿no?, o incluso de acceder a la formación.
La condroplasia es una discapacidad que tiene asociada diferentes limitaciones funcionales, sobre todo a la hora de adaptarte a las alturas, tanto en el entorno social como en tu día a día. Entonces, pues bueno, necesitas mobiliario adaptado, el transporte también es necesario que sea adaptado y bueno, vas adaptándote día a día con las ayudas técnicas que hay empresas que lo facilitan y bueno, las dificultades las vas solventando.
Bueno, pues Beatriz Gamo, que enseguida va a ofrecer su testimonio en estos desayunos, desayunos por talento, dentro de este plan No Te Rindas Nunca, del que pueden participar, como habéis escuchado, muchos jóvenes, aquellos que tienen alguna discapacidad y que tengan ganas de trabajar y sobre todo de no rendirse. Así que esa información para todos aquellos que quieran hacer realidad sus sueños, contigo tenemos un buen plan y ese es el plan que nos ofrece también la Fundación 11.
Pues nada, tomamos nota de esos de esa ayuda y sobre todo de cómo los interesados pueden recibir asesoramiento, incluso ese plan personalizado. Os podéis pasar por la oficina que tienen en la calle Bernardino Obregón, número 26. También hay un número de teléfono.
Sí, tenemos ahí. Vamos apuntando. 91-468-8500. 91-468-8500.
También tenemos una web donde está toda la información. Nos lo decía Virginia, ¿no?, una de las responsables de este programa, que es portalento.es. Portalento.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo. Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Pues es lunes, son las 10:32 de la mañana, es tiempo, ya sabéis, lo hacemos todos los lunes en esta sintonía de Onda Madrid, en este programa, en este Hoy en Madrid, de hablar de adicciones, de hablar de drogodependencias.
Yo estoy aquí jugueteando con una aplicación del Plan Nacional sobre Drogas, una aplicación muy útil para que los jóvenes conozcan los riesgos reales, ¿no?, del consumo de droga y otras adicciones, pero antes, ¿no?, vamos a echar un vistazo a la venta de falsos medicamentos a través de Internet.
La verdad que sí, vamos a hacerlo con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, tengáis.
En alguna... Sí, la verdad que sí, todos. Buenos días para todos. Es un tema que ya hemos tratado alguna vez en esta sección, el tema de la venta de medicamentos a través de Internet. Nos llama la atención un dato que se ha presentado a lo largo de estos últimos días en los que nos hablan de que el tráfico de los medicamentos ilegales a través de Internet se ha convertido ya en 25 veces más rentable que el tráfico de las drogas. Esto como titular asusta un poquito, nos hace pararnos, reflexionar y empezar a tomar medidas, ¿no?, al respecto de todo esto.
Ya, pero hay que ponderar un tema.
Venga, a ver,
el tráfico de medicamentos falsos o no falsos, comprados por Internet en dudosa legalidad o flagrante ilicitud e ilegalidad, supera al mercado de Internet de las ventas de drogas.
Ajá, solamente vale. A
que
través
el negocio
de Internet
está en la red, es decir, hablamos comparando los dos negocios los a dos través de Internet, red. No pues el trapicheo
este,
ni
pues claro. En estos momentos en Europa en general hay mucha más gente que quiere comprar Viagra o melatonina que gente que quiere comprar en cáñamos o productos para ponerse sintéticos importados de la China mandarina, que es decir, no, realmente las poblaciones son muy diferentes.
Claro.
Hay muchísima más gente que quiere comprar con ventaja o sin receta, aunque no sea más que sin receta, medicamentos. ¿Y qué ocurre? Pues hombre, que nadie puede garantizar, no hay sistemas de garantía de que lo que compre sea lo que él quiere. Es decir, que los primeros medicamentos que se compraron en la red, que hicieron famosa las farmacias internacionales canadienses, entre otras, no son de cualquier lugar. Fueron los exportadores canadienses de Viagra que, debo decir, que hasta donde yo he llegado a saber, era Viagra de verdad. Simplemente que era envasada de un modo diferente y vendida a un precio notoriamente más barato que el de aquí. Entonces es una competencia que no es leal o que supera las fronteras, pero ¿quién controla lo que pasa en la paquetería que ahora mismo es brutal de un continente a otro? Nadie. Uh-huh. También pasa en armas. De todas maneras, el negocio pasa todo. Ajá. Venenos de todo tipo. Sí. Pero en general, como también se ha dicho por parte del Ministerio de Sanidad, el problema en España no es brutal. Uh-huh. Y la única cuestión es que te engañan, te mandan un paquete o vacío o con unas pastillas parecidas pero que no tienen ninguna cantidad admisible de sustancia activa y tú pagas una cantidad por nada. El fraude está ahí.
Y también el riesgo en todas las escalas, podríamos decir. Sí. En caso de que no sea nada, bueno, pues a las malas yo creo que casi sería lo mejor, no es nada, es un medicamento inocuo, diríamos, no se hace ni bien ni mal, pero tienes por un lado el riesgo de que sea una composición distinta en la cual se puedan incluir cuestiones que nos lo ha dicho muchas veces la policía cuando se han hecho decomisos de este tipo, como puede ser polvo de ladrillo, como puede ser incluso algún tipo de pesticida que aparecen en estas sustancias cuando las analizan, o en caso de que sea el medicamento que tú necesitas, porque la Viagra, en caso de que tengas algún problema cardiovascular, te puede generar complicaciones que pueden
menos
acabar en muerte.
Menos, yo debo de romper una lanza.
¿Sí?
Es una leyenda dudosa. Los sildenafilos y las sustancias de antiprostaglandinas y cosas por el estilo, la verdad es que la peligrosidad es muy limitada. Un cardiópata grave no debe utilizar ese tipo de sustancias vasculares activas, no. Pero el riesgo es pequeño. También debo decir que incluso yo tengo la impresión, por lo que oigo hablar a los amigos urólogos, que alguno tengo todavía, pues que realmente pues ahora se utilizan otras sustancias no tan conocidas, como el Cialis, porque tienen mucha más fiabilidad, y que ahora mismo pues el Viagra, el producto activo del famoso Viagra, las pastillitas azules, realmente es un producto que se utiliza en las UBIs para disminuir o anular los riesgos de embolia pulmonar. Uh-huh. Es un medicamento de las urgencias de las unidades de vigilancia o cuidados intensivos, que tiene una perspectiva de futuro más de intensivismo de médico que de otra cosa. Uh-huh. Pero, evidentemente, hay gente de más de 75 años que ha intentado forzar una sexualidad por una disfunción eréctil y, bueno, pues como en general no toman solo Viagra, pues las interacciones, la edad, la fragilidad vascular pueden provocar daños. Pero decir que todos son del Viagra, pues no es...
Pero que sí es... debería haber un médico detrás que te diga, pues mira, te lo puedes tomar con tranquilidad claro. Que tengas una receta.
Yo creo que son medicamentos que tienen que ser de prescripción facultativa, con el conocimiento adecuado de lo previo de la salud del individuo y lo actual de la salud del individuo. Me parece irresponsable el que se vendiera
libremente... Yo me meto aquí y
libremente
lo compro sin más.
OTC, como dicen, ¿no? Over the counter, demostrador. No. Yeah. Yo creo que no. Cada vez hay menos sustancias que se den en el mostrador y cada vez es un poco mayor la responsabilidad de las oficinas de farmacia, de lo cual me alegro. Pero el fraude del correo es muy difícil de atajar, muy difícil.
Yo creo que el primer paso es comprarlo en un sitio de confianza, ¿no? Porque si hay farmacias que sí dan
legales,
ese servicio por internet y que son legales. Es decir, que ahí lo que compremos es igual que si vamos a nuestra tienda física.
Incluso en la Unión Europea se ha diseñado un sistema como de la firma electrónica, de que los escudos de las oficinas de farmacia tienen que cumplir unos criterios de que al pulsar con un clic salga, se pueda relacionar con el sistema de salud del país correspondiente y salga la autorización específica del responsable de salud del país al clicar los títulos de crédito de la farmacia que vende. Pero sigue siendo una dudosa legalidad el que se pueda vender sin receta por internet, lo que en el país de origen es obligatoriamente con receta.
Eso sí, claro. Sí. Claro,
es una historia que en España es muy antigua y que el que ha dominado el terreno es Andorra.
Claro.
Hay dos o tres farmacias de Andorra la Bella que siguen mandando melatonina y lo que sea. Y ¿Qué legalidad tiene o qué ilegalidad tiene? Honradamente, en el fondo, lo ignoro ya.
Oye, ¿la melatonina para qué la queremos?
Para regularnos el sueño, ¿no?
Regulación de los biorritmos, especialmente del sueño. Pero la verdad es que es un medicamento de dudosa eficacia universal y de dudosa durabilidad en cuanto a los efectos. Porque es una sustancia que debe de saberse que no tiene ninguna investigación científica detrás. Ni la tiene ni la va a tener, porque es una sustancia que es de público dominio, es una que lo que se llama en farmacología y en mercado de farmacia non-proprietary name, es un producto que no le pertenece a nadie, y entonces ningún laboratorio invertiría en investigar, porque se beneficiarían todos los que lo quisieran. Y que ha dado lugar a guerras mercantiles, entre otras, muy desagradable la que ha enfrentado y enfrenta todavía a la Agencia Europea del Medicamento, sede en Londres, y a la Food and Drugs Administration de Estados Unidos.
Porque ahí en Estados Unidos sí uno la puede comprar libremente.
Sí.
Porque yo la he encontrado, la encuentras incluso al lado de los macarrones con queso.
Ya, pero es que los procedimientos y sistemas, sí.
No, que estamos, lo pongo de ejemplo, que estamos en el caso de que un medicamento en un sitio se puede conseguir y en otro no.
Exactamente, porque el sistema por el cual en Estados Unidos se ha protegido es una patente de producción, no una patente de producto. Y entonces en el régimen general del comercio, en la Organización Comercial Mundial del Comercio, eso es también de dudosa legitimidad. La Food and Drug Administration, la FAD, opera de una forma embudo con las cosas que son americanas, que las quiere que las compre todo el mundo, y la parte estrecha no admite nada, aunque sea valioso, que no lo hayan hecho ellos. Voy a poner un ejemplo para que la gente
clarito,
se entere.
A ver.
El medicamento antidepresivo de referencia mundial es la desmetilclorimipramina. Nombre comercial, Anafranil, que se salió al mercado en los años 60 de la mano de entonces un laboratorio magnífico que era Geigy, que ahora ya no existe. Se han fusionado tantos medicamentos que ya fue Chiba Geigy, después se fundieron todos y ya no quiero decir a quién pertenece, aunque lo sé.
Vale.
Entonces, eso es el producto de referencia antidepresiva. Pues ese producto, que sigue siendo el antidepresivo mundial para la Organización Mundial de la Salud de referencia, no entró en el mercado de Estados Unidos hasta el año 1998, y solo para su utilización como antiobsesivo, no como antidepresivo. Los americanos siguen haciendo las investigaciones de sus antidepresivos comparándolo con el primo hermano debilucho del anafranil, que es el tofranil. Ese sí, a esos les ganan los nuevos, pero al anafranil no lo hubieran ganado. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que es europeo, incluso medicamentos antidepresivos modernos, no los admite la FAD, la Food and Drug Administration, porque no son americanos. En cambio, el Tamiflu, contra la gripe A1, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Pues todos los países del mundo compraron Tamiflu, hecho por una empresa americana, que si no me equivoco era Nuclear Foods, de Russell, del secretario de Estado, a través de Hoffman La Roche. Una cosa oscurita.
Sí, se nota.
Pues se vendió en todo el mundo y España invirtió muchos millones de pesetas y de euros en el Tamiflu. El Tamiflu está prohibida su venta en Estados Unidos. Ah, pero se lo han vendido a los demás.
Qué fuerte.
Sí, sí, de esas hay cosas muy fuertes.
Sí.
Pero no es el momento de entrar a
fondo. No.
Simplemente que en el Internet no hay quien lo pare, creo.
Sí. Claro. No.
Y que simplemente que uno se la juega.
No, que yo estaba pensando, si yo me traigo de souvenir este medicamento que regula los biorritmos, estoy haciendo algo
ilegal.
Para mí no, transportándolo tú contigo en tu equipaje es una sustancia que no tiene peligrosidad declarada, no está sujeta a control internacional y te lo traes con toda tranquilidad. Y además, si te sienta bien, cosa que ocurre más o menos en un estudio no científico, en un 20% de las personas se benefician, pues que la aprovechen, chico.
Vale, era una duda que teníamos. Vamos a echar ese vistazo.
Pinceladita,
rápidamente a esa nueva aplicación para esos teléfonos inteligentes, para las tabletas del Ministerio de Sanidad, esta aplicación gratuita informática Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Para
bien,
ayudar, para dar
bienvenido
información.
Bienvenido sea, porque como ahora los chicos trabajan más con el smartphone sí. que con los tomos editados en blanco y negro en la mochila, pues entonces seguro que cuando tengan dudas la van a utilizar. ¡Seguro!
Sí.
Antes que preguntar a su papá, a su hermano mayor, a un primo de Zumosol o a cualquier otra persona. Que esto es muy discreto, lo van a hacer ellos mismos desde el BON. En 3 segundos, moviendo los dedos desenfrenadamente, van a tener todos los datos y la información que da es absoluta y totalmente fiable. Como lo que corresponde a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de este país, que del cual me siento profundamente orgulloso.
Que para los chavales, pero que si los padres quieren echar un vistacito también pueden, ¿eh?
Pero seguramente lo harán mal, los padres lo harán mal. Pero está hecho para los chicos, que eso seguro que le echan unos vistazos rapidísimos, mueven las pantallas claro. para arriba y para abajo.
Y enfocado a la información que ellos vayan a buscar, las dudas que ellos tienen.
Y una cosa, poder localizar el centro de asistencia más próximo al lugar sí. donde estén. Eso es magnífico.
La verdad que sí, es una manera de concentrar todo y que haya testimonios.
Fantástico.
Y que efectivamente no tengan que preguntar a nadie. Simplemente yo tengo una duda, yo echo un vistacito a todo y así lo tengo solventado. Pues enhorabuena. Desde
enhorabuena.
Luego que, sí, que les damos la enhorabuena. Carlos Álvarez Mara.
Francisco Babín.
¿Te vas a ir de puente?
No.
Bueno,
este
vale.
no me toca.
Se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado momentáneamente.
No, porque claro, tiene que disfrutar la agenda.
Este no me toca.
Bueno, pues quédate en Madrid, disfruta y muchas propuestas te
no
vamos
te
a dar.
No te quepa
¿eh?
La menor duda de que lo voy a disfrutar.
Claro que sí. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Adiós.
Hasta luego, buena semana.
hoy@ondamadrid.es
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Nuestra biblioteca, y la verdad es que hoy tenemos en ella una novela esperada porque es la segunda entrega de una anunciada trilogía, la trilogía del Baztán. Del primer título, El Guardián Invisible, ya estuvimos hablando además aquí en su día.
Y hoy toca, hoy vamos a hablar del segundo título, Legado en los Huesos. Y no podía ser de otra manera, Sergio, contamos con su autora, con Dolores Redondo.
Yo soy un fan de Dolores Redondo, lo confieso públicamente. Ya es conocida aquí, claro, repite porque estuvo cuando apareció el primer título, ese que decís de la trilogía. Es de San Sebastián, estudió Derecho y Restauración Gastronómica. Durante algunos años, me han dicho, se dedicó a los negocios, entre otros tuvo un restaurante propio. Y bueno, era una práctica desconocida para el gran público hace menos de un año, pero ya ha vendido más de 100.000 ejemplares del Guardián Invisible, que se ha reeditado 10 veces, ha sido vendida en 17 países, y el primer volumen, El Guardián Invisible, pues fue publicado, recordamos, el 15 de enero de 2013, hace menos de un año. Dolores, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, muy
hola.
Buenas.
Bueno, un comienzo espeluznante, ¿no?, que atrapa desde la primera línea. ¿Cómo alguien desentierra el cadáver de un bebé?
Bueno, retomamos en la segunda parte un poco esta historia, ¿no?, en la que nuestra inspectora Salazar regresaba a este lugar tan mágico y tan especial que es el Valle de Baztán. Y bueno, en la primera parte mostrábamos que sufría un terrible estrés postraumático por algo horrible que había ocurrido en su infancia. Uh-huh. Y en esta segunda vamos a la base del problema, ¿no?, al uh-huh. origen. y todo esto, todo lo que tiene que ver con la magia, con los ritos mágicos, se entremezclan con la trama de la historia y tienen su importancia, sí. Y al principio, en la primera página, alguien desentierra el cadáver de un bebé.
Bueno, en la primera parte, efectivamente, la inspectora Maya Salazar iba rememorando esos recuerdos tremendos de su infancia con su madre enferma mental, que había intentado incluso matarla. Ahora aparece radiante con su embarazo. ¿Cómo ha evolucionado el personaje, Dolores?
Bueno, pues como evolucionan las mujeres de mi alrededor, las mujeres reales, pues casi siempre no tan segura de todo, sino pues en un mar de dudas, intentando ser lo mejor que puedes en cada momento y afrontar cada aspecto de tu vida. Pero sí que era un reto personal que esta inspectora de policía no nos diese una única faz, que suele ser más común en las novelas policíacas, y me interesaba hablar pues de las familias matriarcales, que son tan comunes en toda esa zona, que es el reflejo de la mía propia. Yo crecí en una familia matriarcal y bueno, me resultaba muy fácil hablar de esto y quería mostrar más de un perfil, quería mostrar que detrás de ese investigador tan eficaz y tan profesional hay una mujer con sus dudas, con sus miedos, con sus temores y con sus alegrías también, claro.
Uh-huh. Bueno, yo creo que los miles de seguidores que tienes se deben un poco a esa combinación tan deliciosa que haces, ¿no? Tan atractiva del thriller, del género puro de la novela policíaca y de la mitología de allí, ¿no? En la anterior aparecía el Basajaún, que era una especie del hombre de las nieves o de los bosques del Baztán. Y aquí aparecen los agotes. Nos preguntábamos al principio del programa, ¿qué son los agotes y qué papel tienen aquí en esta novela, Dolores? Vale.
Bueno, los agotes no son seres mitológicos, son seres históricos. Me temo que los agotes siguen existiendo. Los agotes son una población que llegaron a través del Pirineo durante el medievo y se establecieron en Baztán. Y bueno, pues la triste historia es que durante siglos sufrieron segregación y vivieron pues hacinados en un pequeño barrio. Y bueno, en la novela doy todas las teorías históricas, porque la novela no pretende sentar precedentes, por supuesto, y no es una novela histórica. Cuento un poco lo que supusieron la llegada de los agotes en aquel momento, en que hay que entender que Europa era, pues eso, como digo en la novela, olía a hogueras de carne quemada por todas partes, pues no sé si cátaros huyendo de la Inquisición, soldados desertores, pero bueno, el caso es que llegaron con el halo terrible de que alrededor de ellos se movía la lepra, de que eran portadores de terribles enfermedades, y esto pues en un momento en que las poblaciones se veían continuamente diezmadas por la peste y la lepra, pues fue terrorífico. Lo terrible es que luego esto se prolongó durante siglos, y bueno, hoy en día afortunadamente la historia pues se va reciclando, y aquello que una vez avergonzó pues llega a ser motivo de orgullo. Queda población agote, por supuesto, herederos de aquellos agotes primeros que afortunadamente hoy en día viven absolutamente integrados.
Bueno, hay también una especie de cíclope, el Tartalo, como el Polifemo de Ulises,
este
diríamos.
Este sí que es totalmente mitológico.
Este sí.
Afortunadamente también.
¿Qué pinta un Tartalo, un cíclope en una novela policíaca, Dolores? A ver.
En la primera novela, Basajaun, esta criatura, que además es una criatura beneficiosa, es un protector del bosque, es el nombre con el que la prensa bautizó al asesino que aparecía en la primera parte, porque dejaba a las niñas que mataba en el bosque, en las márgenes del río. Es un señor del bosque, entonces lo llamaron así, Basajaun, que es literalmente el señor del bosque. En esta segunda parte hay un asesino de otro calibre, un asesino que firma Tartalo, un asesino muy despiadado que toma el nombre quizá de una de las figuras más crueles de la mitología, este cíclope bestial, caníbal, que salía de su cueva pues sembrando el terror entre pues pastores, doncellas, ovejas, o sea, le daba igual, devoraba de todo, y luego como símbolo de su bestialidad abandonaba en la puerta de su cueva o iba amontonando ahí los huesos de sus propias víctimas. Esto es parte de la firma de este despiadado asesino con el que Amaya tiene que enfrentarse en esta nueva entrega.
Esa es la característica, ¿no? Porque el anterior asesino de la primera dejaba un pastelito también muy especial como sello, ¿no?
Sí, el Chanchigorri es una torta de chicharrón de cerdo que bueno, que se hace por muchísimos lugares del país. Me consta que se hace en muchas zonas de montaña, coincidiendo con la temporada de la matanza del cerdo, porque se hace con la manteca del cerdo y con el chicharrón frito, y es una torta muy untosa, muy jugosa y muy calórica, que se hacía y pues en un tiempo en el que tener calorcito en el cuerpo era importante, y bueno, sobre todo los pastores la llevaban al monte porque además aguantaba muchos días jugosa. Y bueno, puedo decir que en el momento en que yo escribí la novela tomé esta referencia pues por ser un pastel muy tradicional, por tener pues eso, esta carga de pasado tan importante. Y en ese momento en Baztán no se comercializaba, quizá en algún caserío se hacía, pero no se comercializaba. Y bueno, ¿Y pues a raíz de la novela vuelve a ver en las pastelerías chanchigorris y la gente va y los pide, bueno, es muy curioso.
Oye, Dolores, y una curiosidad al hilo de lo que dices, ¿ha subido el turismo allí en Elizondo también?
Sí, bueno, mira, estoy aún emocionadísima porque este fin de semana he estado en Baztán presentando, digamos, haciendo la primera presentación pública de la novela, y ha sido para ellos, se lo debía a ellos pues por todo lo que me ha dado Baztán, por todo lo que me da Elizondo. Un lugar que, aunque en la novela aparece como muy tétrico y muy gótico, tengo que decir que es un lugar maravilloso y un remanso de paz, un lugar para descansar. Uh-huh. Y vengo emocionadísima con todo esto, y bueno, entre otras cosas, sí es cierto que el turismo pues ha aumentado. Muchísima gente comenzó a presentarse allí con la novela en la mano, preguntando pues por el obrador, por las casas, por los lugares que yo menciono en la novela, visitando el cementerio, o sea, cosas muy 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 curiosas, hasta el punto en que bueno, pues hubo que organizar unas visitas guiadas con guías que van deteniéndose en cada punto del recorrido, explicando, leyendo, prueban el chanchigorri, prueban el chocolate de Baztán, bueno, muy divertido. Y termina, ya te digo, yendo al cementerio, una cosa por otra parte bastante sorprendente. Bueno,
sí, podría ser. Oye, ¿te ha superado todo esto que ha pasado?
¿Cómo?
Que si te supera un poco, si pensabas que en el fondo iba a pasar todo esto a raíz de escribir el libro.
No, pensarlo nunca. Superarme tampoco, porque llega en un momento en que pues hay una madurez personal y bueno, pues sabemos lo que es importante en la vida. Uh-huh. Y hay cosas que no vas a dejar que cambien ni que se muevan, y que no, nadie te va a mover de ahí, ¿sabes? Que lo importante, esto es precioso, pero no es lo más importante de mi vida.
Uh-huh. Bueno, pero yo creo que en Elizondo tendrán que, en el futuro, concederte el título de hija predilecta o levantarte una estatua o algo, ¿no?
Un pregón o algo.
Que recibo cariño a raudales cuando voy allí, es una cosa espectacular. Y bueno, ya es en toda Navarra, en todas partes. Y es que si vengo de recorrer ahora 2 semanas que he estado por todo el país, y da igual Valencia que Madrid, que Santiago de Compostela que Vigo, o sea, es que es en todas partes, recibo muchísimo cariño.
Bueno, ya nos lo avanzabas en la anterior entrega, pero va a ser adaptada al cine y los derechos ya han sido vendidos a Nazcon, al productor de las adaptaciones de la trilogía Millennium de Stieg Larsson, y a Constantin Film, productores de la película que obtuvo el Oscar al mejor película extranjera 2003 por Nowhere in Africa. Mm. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Cómo va el proceso? ¿Se sabe algo de actores?
Sí, este verano Peter Naderman estuvo en Baztán, estuvo visitando este lugar tan especial, un poco con la idea de tomar la decisión si se rodaría aquí, porque sabéis que muchas veces, bueno, una película puede representar estar hecha en un lugar y rodarse en otro.
Luego se recrea, claro.
Sí, y bueno, y sí, tomó la decisión de que el paisaje era irrepetible, de que le encantaba, de que, bueno, la luz era maravillosa y bueno, esto para mí es un extra, porque sé que el personaje principal de la novela es el lugar donde ocurre todo, que tiene una potencia y una fuerza y una influencia sobre todos los personajes que se ponen de manifiesto en toda la novela, y creo que en la película pues ocurrirá del mismo modo.
¿La tercera para cuándo?
Hoy, la tercera. Estoy trabajando, escribiendo ya. Uh-huh. Bueno, como sabéis, lo he explicado muchas veces, la trilogía es una misma historia, o sea, no son 3 historias independientes, sí, sí. Sino... Entonces, bueno, lo cierto es que cada vez, en cada entrega resulta más fácil, entre comillas, avanzar, porque porque ya tenemos unos...
Claro, hay que ir tirando más del hilo, claro.
Están creados, la línea temporal trazada. Luego hay la parte puramente creativa de sentarse a escribir, que bueno, que cada vez lo cierto es que surgen más dificultades con toda la promoción y con el hecho, 23 países y por lo menos una visita a cada uno. Sí, ahora en enero me voy a Italia, luego me voy a Noruega, entonces bueno, pues sí que va a ser
pasito
más
a pasito. Dolores, un beso muy grande, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Y disfruta.
Gracias.
Qué amable.
Hasta
venga,
luego.
Legado de los huesos, el nuevo título de Dolores Redondo, y queríamos compartirlo con todos vosotros.
Claro que sí, cuando salga el tercero también estará con nosotros, que nos hemos mostrado apasionados de esta trilogía del Baztán. Noticias, después seguimos.
Son las 11:00.